vicepresidente y secretaria. Y comenzamos. Buenos días, ya ahora sí estamos todos ya. Buenos días, les comunico que la comparecencia 599 del Grupo Popular ha sido retirada o aplazada. La comparecencia 745 de Nueva Canarias han solicitado que se presente en la Comisión de Ordenación del Territorio. Y nos acaban de comunicar que la pregunta 1565 también pretende aplazarla al Grupo Podemos. Por lo tanto, comenzamos con las dos preguntas que tenemos y la PNL. Primera pregunta de la señora diputada María Guadalupe González Taño, del Grupo Nacionalista Canario, sobre excavación del túnel en el castillo de Santa Catalina, Santa Cruz de la Palma, dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, como sabe, el castillo de Santa Catalina, de Santa Cruz de la Palma, es uno de los monumentos militares, una de las estructuras militares más importantes de Canarias, considerada que forma parte del patrimonio histórico nacional español, del patrimonio español desde 1950 y, por tanto, es un elemento fundamental por sus características tanto estratégicas en su momento como, sobre todo, constructivas, pues forma parte, una parte muy importante del patrimonio canario y, en especial, del patrimonio que tiene que ver con las defensas militares de ciudades como la de Santa Cruz de la Palma, que, como se sabe, sufrió varios ataques piratas y que, por tanto, en relación con esto tiene muchísima historia. El castillo, que durante mucho tiempo es una propiedad privada de muchos propietarios, pues durante mucho tiempo estuvo en manos privadas, finalmente se produjo un acuerdo con los propietarios y en estos momentos, desde hace unos años, está siendo gestionado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y además se ha dedicado a lo que debe ser, que es a un museo que cuenta esta historia de la que hablamos. Bueno, pues en ese trayecto varias personas de las que estamos en esta comisión, bueno, no está Zacarías, pero también intervino en esto en su momento Zacarías Gómez, el concejal que en el momento de Cultura, pues ha pasado por varias fases y una de ellas fue, en esta etapa, pues el descubrimiento del principio de un túnel que conectaba este castillo con otras zonas de la ciudad, básicamente con la zona de los alrededores de San Francisco. Esa excavación, pues ese principio de túnel se descubrió y se cerró el principio, está cerrada esa habitación, y se hizo un informe por parte del Patrimonio Histórico del Cabildo pues para determinar qué se podía hacer ahí. Con la entrada suya en la consejería y la presencia del director general de Patrimonio Histórico, que ha estado allí varias veces viendo la situación y viendo las posibilidades, pues se planteó que desde que se pudiera, desde el punto de vista presupuestario, que se incrementaran los presupuestos y hubiera una cierta maniobra presupuestaria, pues se podría colaborar por parte del Gobierno de Canarias en esa excavación para decidir si el túnel se habilita o bien se deja como testigo si las circunstancias no permiten habilitarlo. Nuestra pregunta va en ese sentido. Si el Gobierno de Canarias en estos momentos tiene previsto, dado que los presupuestos este año han mejorado notablemente en lo que tiene que ver con cultura y específicamente con patrimonio histórico, si tiene entre sus acciones previsto pues colaborar con este asunto que, como decimos, pues es fundamental para completar una parte y demostrar una parte de nuestra historia. Hay que decir que en estos momentos el castillo de Santa Catalina es uno de los monumentos más visitados por los miles de turistas y cruceristas que visitan Santa Cruz de la Palma. Muchas gracias.
Gracias, señora González Taño. Para responder su primera intervención, señora consejera.
Buenos días. Gracias, presidente. Señorías, entendemos que todos los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias forman parte de nuestro legado histórico común, con independencia de donde se hayan situado y de la administración de la cual dependan. Desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y de su Dirección General de Patrimonio Cultural, les informo que se han apoyado las excavaciones realizadas en el Castillo de Santa Catalina, de Santa Cruz de la Palma, y en esa línea vamos a continuar. Como usted citaba, se trata de un hallazgo fortuito de lo que parecen ser los muros de piedra del túnel subterráneo que usted citaba, mientras se realizaban tareas de reposición de baldosas en los salones inferiores de la fortaleza. Desde el Cabildo de La Palma se señaló la conveniencia de realizar un procedimiento de excavación en la zona para determinar el valor que pudieran tener estos restos, que parecía indicar que se trata, como comentábamos antes, del descubrimiento de gran importancia para la historia de la ciudad de Santa Cruz, debido precisamente a que hay testimonios orales, en este caso, que hablan de la existencia de un antiguo pasadizo subterráneo entre el castillo de Santa Catalina y el convento de San Francisco, que como vía de comunicación y escape en caso de un ataque pirata. Eso es, pues, lo que, digamos, los testimonios orales dicen, ¿no? En la actualidad hemos reservado una partida presupuestaria con la finalidad de asegurar la continuidad de esta tarea, pero además tenemos previsto editar una publicación sobre las actuaciones que se han llevado a cabo. Bueno, como saben, hemos trasladado en diversas ocasiones que hemos podido hablar del patrimonio cultural, que esta consejería le ha dado mucha importancia a nuestro patrimonio, porque forma parte pues todo el conjunto de bienes muebles, inmuebles, material, inmaterial, que hemos heredado del pasado, que resultan de obras humanas y que hemos decidido que debemos proteger como parte de nuestras señas de identidad, como legado de nuestra memoria, de nuestros antepasados y como necesario para poder perpetuarlo en el tiempo para las futuras generaciones, ¿no? Desde esta consejería nos hemos marcado un trabajo muy riguroso que se asienta en pilares sólidos como es el conocimiento, la planificación, el control y la difusión. En torno a ellos, permítame que les recuerde, en la isla de La Palma, todas las actuaciones, así de una forma rápida, que estamos teniendo, que estamos realizando. Como he comentado en ocasiones anteriores, la mejora de los contenidos expositivos en los sitios arqueológicos de la Zarza y la Zarcita, que yo misma pude comprobar en una visita que realicé recientemente a La Palma. Recordarán que los expositores pues los cambiamos para que estuvieran más actualizada la información y digamos, de una manera pues más moderna y mejor preparada para la intemperie, etcétera. También hemos trabajado en el depósito en el Museo Arqueológico Benorita de Los Llanos, en la importantísima colección arqueológica de Domingo Acosta, para su estudio y divulgación, restituyéndolo al lugar al que le pertenece, el museo. Ese también fue uno de los compromisos derivados del primer congreso de museos que realizamos y ya pues hemos cumplido con esto. Asimismo, también colaborando estrechamente con el Cabildo de La Palma, estamos trabajando en las obras de mejora y rehabilitación de los caminos reales del Paso, plan integral de recuperación de esta rica zona arqueológica, natural y paisajística, que tiene como punto de partida la próxima apertura del Centro de Interpretación de los Grabados Rupestres de Cajita del Agua. Es por ello que la Dirección General de Patrimonio se van a impulsar y financiar nuevas excavaciones en esta zona arqueológica, con la participación de las dos universidades. Además, también vamos a potenciar el Centro de Visitantes del Tendal, que también lo conocí. La verdad que es una infraestructura ya terminada, solo le quedaban expensas, es un tema de accesibilidad que tenía pendiente, pero que van a poder disfrutar tanto la población local como los turistas que visitan La Palma, porque tiene muchísimo interés arqueológico por todo lo que tiene en el entorno y también paisajístico por las vistas que hay desde esa infraestructura que ya digo que está perfectamente terminada. Todas estas actuaciones en torno al rico y riquísimo y único patrimonio arqueológico de La Palma y del conjunto de las islas son un claro ejemplo de cómo el patrimonio cultural es un instrumento necesario para el desarrollo de estas áreas, con frecuencia localizadas a poca distancia de los núcleos turísticos, una herramienta para la dinamización socioeconómica y una oportunidad de empleo que favorece el arraigo también de la población local. Y nada más, pues que seguimos colaborando con todos los municipios de La Palma y en todas estas obras que he podido citar.
Da por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta de la señora diputada Josefa Luzardo Romano, del Grupo Popular, sobre el equipo de coordinación del 33 Festival Internacional de Música de Canarias, dirigida a la señora consejera de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Luzardo.
Sí, gracias, señor presidente. Señora consejera, buenos días. Queríamos conocer cuántas personas han formado parte del equipo de coordinación de la 33ª edición del Festival de Música de Canarias.
Gracias, señora Luzardo. Señora señora consejera.
El equipo de profesionales de Canarias Cultura en Red, que ha desarrollado las diferentes tareas de producción del 33º Festival, ha estado integrado por 12 personas, además del coordinador. De estas 12, 6 son profesionales especializados del equipo de producción de la plantilla fija de Canarias Cultura en Red, mientras los otros 6 han sido contratados para tareas específicas en esta edición. De ellas, una ha sido para sustituir a un trabajador de Canarias Cultura en Red que, por desgracia, falleció hace un año, Manolo Feo, y que se había ocupado de las labores de producción en Tenerife durante más de 20 años. Otro profesional fue contratado para crear el blog del Festival de Música de Canarias y realizar las conferencias introductorias en los conciertos de la programación de esta edición. Dos iniciativas innovadoras, tanto el blog como las conferencias introductorias, que han sido muy bien acogidas por el público asistente. Un tercer profesional ha sido contratado para tareas de traducción y los tres restantes para reforzar la producción de una edición que, como les he contado en ocasiones anteriores, una de las características principales era la extensión, el número de conciertos, por lo tanto, también necesitaba una mayor logística, digamos. Por tanto, esas personas eran las que lo iban a reforzar con estos 88 conciertos que tuvimos en esta edición, ¿no? Por otro lado, hemos contado, por supuesto, también con la colaboración inestimable de todos los cabildos, que también han aportado profesionales de la propia Administración Insular para ayudar a coordinar todos los conciertos programados en cada uno de esos territorios. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señora Luzardo.
Sí, gracias, señora consejera, por la información. Y precisamente queríamos conocer, teníamos idea de que eran 5 o 6 personas, me ha confirmado que fueron 6 personas contratadas. Quiero saber si el año pasado, en la anterior edición, también hubo 6 personas contratadas y, sobre todo, nos interesa saber cuál ha sido el procedimiento de selección de estas personas, qué tipo de contrato han tenido, si hay alguna que todavía está trabajando o no, cuál ha sido la remuneración que se le ha que ha tenido cada persona para recibir por el trabajo que ha hecho. Al día de hoy, termina el mes de marzo, yo no he visto publicadas las bases para el concurso de la elección del nuevo director del festival, como se había comprometido. Incluso me dio en una respuesta por escrito el 1 de febrero, que sería en este mes de marzo, cuando saldría la convocatoria pública para la selección del nuevo director del festival, que, por cierto, hubo una crítica de que en las bases que le enseñó en la reunión del nuevo consejo asesor ni siquiera aparece la remuneración que optaba la persona que quiera desde otro lugar de Canarias saber exactamente cuáles son los honorarios que podría recibir. Y mire, vamos a ver, yo tengo un serio problema con Canarias Cultura en Red, como usted sabe. Yo pedí a la mesa autorización para ir a ver la documentación y al final la mesa de esta Cámara lo que me dio fue una autorización para una visita. Pero claro, yo no fui a ver a los trabajadores ni fui a ver los cuadros que están allí y, por cierto, vi la sede, que no había estado nunca. Sino, yo sé que esto no es culpa suya. Yo le pido a usted como consejera si me autoriza a realizar una visita lo antes posible a la sede de Canarias Cultura en Red para ir a examinar absolutamente todas las facturas que ahora sí se las he pedido hoy, están haciendo ahora mismo el escrito, porque claro, pedir fotocopia de todas las facturas del festival, yo creo que eso es un trabajo demasiado arduo que se puede solucionar con una visita física. Ya en alguna ocasión algún parlamentario pues ha ido a ver las cuentas de la Radiotelevisión Canaria, por ejemplo, y no pasó absolutamente nada. Pues con esto lo que estamos haciendo es que al final tenga que recurrir la decisión de la mesa, que también lo puedo hacer, ir a la vía contenciosa y recurrir la decisión de la mesa, porque no me facilita el trabajo como parlamentaria del Grupo Popular. Y ya le adelanto, y espero que el letrado también lo considere, que para la próxima comisión, señor presidente, quiero que todas las preguntas escritas que tienen que ver con el Festival de Música, que no han sido respondidas en tiempo y forma, vengan en el cupo de preguntas orales. Vienen, o sea, sin cupo, como preguntas orales, que vengan todas, creo que son en torno a unas 20 preguntas, está desde la 21.19 hasta la 26.46, están todas en tramitación y son preguntas que llevo esperando desde el mes de septiembre. Y para el pleno, ya le voy a también a presentar a la mesa, que todas las solicitudes de documentación desde la 591 al 841, que son alrededor de 2, 4, 6, 8, 10, 12 solicitudes de documentación del Festival de Música que no me ha facilitado Canarias Cultura en Red, pues por lo tanto vaya al pleno, no a este porque ya no da tiempo, sino al próximo, como pregunta oral, se lo digo para que lo sepa, como pregunta oral, por supuesto también sin cupo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Señora consejera, si quiere intervenir.
Bueno, con respecto a las personas que estuvieron contratadas, todas fueron con contratos mercantiles por unos meses, de hecho la mayoría, cuatro solo se les contrató por el mes de enero, como era expresamente para la producción de los conciertos, ya la logística de los propios conciertos, o sea que solamente estuvieron dados de alta un mes con un contrato, ellos son autónomos y con un contrato mercantil. Después sí que hay uno de ellos que ha permanecido contratada hasta la fecha de prácticamente hasta abril, que habrá estado 6 meses aproximadamente, porque empezó, pues 6 meses antes, para terminar la memoria del festival que se está elaborando, que tiene que entregar junto con el director. Y el resto, pues el caso de Marina, por ejemplo, que era la musicóloga filósofa, estuvo desde noviembre, o sea, 3 meses. Entonces, prácticamente la única contratada de más duración, aparte del director, es esta persona de apoyo al director, que era Nicole. Los salarios, el total, no los tengo desglosados, pero el total de los salarios de todas estas mensualidades, digamos, eran 70.000 euros en total. Como le expliqué antes, era necesario reforzar la logística porque hemos duplicado conciertos y hay que estar pendientes de cualquier incidencia en todos los espacios donde se celebraba el festival. Las bases, que me pregunta, aunque no objeto de la pregunta, pero no tengo ningún inconveniente en contestarle mientras el tiempo me lo permita. Se celebró el 20 de febrero, si no recuerdo mal, la reunión de la Comisión Asesora del Festival. Se les entregó un borrador de bases, era un borrador para que pudieran ellos hacer aportaciones. Han hecho aportaciones, y ahora de memoria me acuerdo que Jerónimo Saavedra hizo unas aportaciones, Clara Marrero, el director de los conservatorios. Hay 4 o 5 personas de la comisión que hicieron aportaciones y que se han ido incorporando para mejorar esas bases. Las bases ya están ultimadas. De hecho, ayer tuvimos un consejo de administración en Canarias Cultura en Red. Lo pude compartir también con los consejeros del consejo de administración. y le dieron validez a las bases que están prácticamente finalizadas y que estamos a punto de convocar ya. Hemos querido elaborar unas buenas bases para optar a un buen concurso, que consigamos que se presenten pues candidatos o candidatas pues del nivel del festival y que todo el proceso administrativo pues se haga con rigor para que evitar pues posibles reclamaciones que lo que harían era demorar la resolución del concurso. Lo que queremos es cuanto antes esté el director. Se incorporó recientemente una letrada en Canarias Cultura en Red, que fue una de las que causó baja de un trabajador y ha podido revisar todo este este proceso, es decir, las bases, y yo creo que están ya bastante bien elaboradas y van a cumplir con el objetivo. Por tanto, en breve quiero decir que esta semana o la próxima ya convocamos. El tema de las preguntas, vamos a ver, en ningún momento se ha querido obstaculizar la labor que hacen de control el Parlamento. Por supuesto que vamos a dar cumplida cuenta de todas las respuestas a sus preguntas. Tenemos en torno a 40 preguntas pendientes de contestar del festival exclusivamente y algunas que eran orales que pasaron a escritas cuando se acabó el periodo de sesiones anterior. Están prácticamente ya casi todas elaboradas. Como todas tienen que ver, digamos, con el festival, les hemos dado prioridad porque… Cierto, es que son la mayoría son del festival y yo me comprometo que máximo 2 semanas están todas fuera ya. Va a tener las respuestas de todas las preguntas porque están bastante avanzadas. Con respecto a su visita, por supuesto, estamos encantados de que los diputados nos hagan visita en las instalaciones del Gobierno, pero cumpliendo con el procedimiento, porque el procedimiento que se solicitó era una visita y no especificó, creo que hizo referencia a la edición anterior por error o lo que sea, y bueno, pues justo estaba la letrada ya incorporada, que fue la que, con el reglamento en la mano, a nosotros nos hizo un informe, pero le informaron a ustedes que con el reglamento en la mano no podía atender su petición porque no estaba formalmente bien formulada. Entonces, trataremos de responder y atender su próxima visita cuando la vuelva a realizar y, en la medida de lo posible, contestar todo lo que usted necesite ver. O sea, que total transparencia. Pido disculpas por el atraso en la contestación de las preguntas, pero ya digo que en no más de 15 días tiene toda la información que en ningún momento hemos querido ocultar. Todo lo contrario. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente punto del orden del día. Despedimos a la señora consejera. Muchas gracias por su presencia. Proposición no de ley del Grupo Socialista Canario sobre los topónimos de Las Palmas de Gran Canaria, La Palma y Palma. Para la primera intervención, señora Hernández.
Gracias, señor presidente, señora consejera, diputados y diputadas. Los que estamos sentados aquí vivimos en un maravilloso archipiélago que sabemos de las confusiones que hay con las Santas Cruces, Santa Cruz La Palma, Santa Cruz de Tenerife. Pero hoy nos vamos a ocupar de, digamos, un lío que tenemos los palmeros, porque al ser una isla de menor población, que no menor y no capitalina, nos duele, al palmero le duele muchísimo estas confusiones permanentes que existen entre La Palma, Las Palmas y Palma de Mallorca. ¿Se puede hacer algo? Evidentemente. Entiendo que sí. Yo recuerdo hace cerca de 40 años cuando había una confusión muy importante con el tema de Las Palmas y Gran Canaria. Y el pueblo de la isla de Gran Canaria se puso en marcha, medios de comunicación, no recuerdo cómo se llamaba, una presentadora de una radio que hizo un trabajo impresionante hasta los propios hijos de la isla de Gran Canaria empezaron a reivindicar que la isla se llamaba Gran Canaria, y hoy, en el lenguaje coloquial, lo hemos logrado y está asumido por todos. Creo que fue una buena iniciativa y creo que es una iniciativa que supongo que sería apoyado por los políticos de ese momento, pero realmente salió del pueblo. Ahora encontramos que Palma de Mallorca ha decidido llamarse Palma, lo cual aumenta todavía más la confusión entre Las Palmas, La Palma y Palma de Mallorca. Si me preguntan cuál es mi opinión al respecto, no lo sé. No tengo un pronunciamiento claro qué se podría hacer. Yo, para ir menguando estos errores, lo que estoy utilizando, que además se los pido a todos ustedes, estoy utilizando en los medios de las redes que cuelgo cosas, cada vez que hablo de municipio, de la isla de La Palma, pongo la coma y digo en la isla canaria de La Palma, porque entiendo que poniéndonos en el archipiélago, evidentemente ya hay otra pista que nos puede ayudar. Les voy a contar temas que tenemos de confusión. No hace mucho tiempo, una familia, una madre y una hija, desde Londres, querían ir a Mallorca. Esta es, nos favorece, pero bueno, querían ir a Mallorca, ir a las Islas Baleares. Pues cuando se dieron cuenta, estaban en la isla de La Palma. Y lo más grande es que se dan cuenta cuando piden al taxista que le lleven al hotel donde tenían el bono. Y el taxista, pues le dijo que nanay, que allí no era. No les cuento cómo termina, porque nos favorece. Nos favorece cómo termina esa historia, porque conozco a los protagonistas. Por otro lado, hay una famosísima grúa, porque no solamente estamos perjudicados en turismo, sino también en comercio. Las confusiones de correspondencia y de mercancías es muy importante, ocasionando trastornos económicos y de retraso. Pues se cuenta que la famosa grúa Tristán, que estaba en la punta del muelle de Santa Cruz de La Palma, y que fue durante muchísimos años la imagen, el icono del puerto de Santa Cruz de La Palma, pues no venía para Santa Cruz de La Palma, sino que venía para Palma de Mallorca. Le estoy poniendo dos ejemplos más o menos positivos, pero los negativos para La Palma son importantes. Pero todo esto que les estoy diciendo ha sido detectado por la consejería, por Promotur, estudiando la marca canaria, y es de Promotur y de declaraciones de la consejera, de donde me he decidido a presentar esta proposición no de ley, porque Promotur aconseja, y la consejera lo utiliza en una entrevista en prensa, que hay que poner una solución a este tema. No sé cuál va a ser, no sé cómo se nos puede ocurrir, pero creo que los estudios, nuestras universidades, no sé, algo habrá que hacer, porque, vuelvo a repetir, la más perjudicada es la islita de La Palma, la islita de mis amores. Algo se puede hacer. No sé si bueno, les diré que consultando, preparando este tema, consultando viejas hemerotecas, encontré que, bueno, que hay gente que llega a proponer que la isla se llame Taburiente. Pero, en fin, yo creo que no me voy a quedar en el desconsuelo de seguir poniendo mi red Isla Canaria de La Palma, que les pido incluso a los palmeros que están aquí, que lo utilicemos todos, ya hay algunos que me secundan y lo están haciendo, para que se pueda solucionar un problema que, sinceramente les digo, molesta muchísimo a La Palma. Cuando una noticia a nivel nacional sale y nos confunden con Palma de Mallorca o no le ponen el la, esos WhatsApp saltan, pero que no se pueden imaginar. Y tomémonos en serio, porque ocasiona trastornos de traslados, trastornos económico por pérdida de mercancía. Y bueno, pues realmente la isla se llama San Miguel de La Palma, pero ya eso ya lo prepararía para otra PNL, porque resulta que en Azores hay una isla que se llama San Miguel. Entonces, ¿cómo hacemos? Si nos reímos y nos sonreímos, y mi intervención ha sido así, pero la verdad es que es un tema que nos perjudica. Y además, me alegro que Promotur lo haya detectado, porque también tengo que decirle que algún partido político que está sentado hoy en esta mesa le quería en su momento pasar la responsabilidad al Cabildo Insular de La Palma. Yo entiendo que, aunque el Cabildo pueda tener responsabilidad, lo cierto y verdad es que si esta PNL va por turismo, aquí se vende un paquete completo de 7 islas más otra, que serían 8. Evidentemente, si a La Palma se le está perjudicando, es Promotur, con colaboración de Cabildo de La Palma y ayuntamientos, quien tiene que hacer un estudio y aconsejarnos qué es lo que se podría hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Esta proposición no de ley tiene una enmienda del Grupo Nacionalista Canario. Para su defensa, señor García Ramos.
Sí, señor presidente, gracias. No sé si el catarro que he estado padeciendo me agudiza mi intransigencia o me...
Aquí me ha hecho llegar el letrado, la enmienda. Supongo que si está aquí es porque está registrada y calificada en tiempo y forma. Y el secretario se la acerca. Perdone, señor García Ramos, continúe, por favor.
Sí, hablaba de mi intransigencia. Digo que a veces no entiendo demasiado bien lo que significa una proposición no de ley, ¿no? Porque a veces planteamos aquí cuestiones... exóticas y yo diría a veces hasta insólitas, ¿no? Valga la similicadencia que tanto le gusta decir a mi amigo Luis Alemany, que creo que confunden lo que es la articulación de la política que lleva a cabo el Parlamento con lo que puede ser una oficina de reclamaciones o una oficina de patentes, ¿no? Pero en cualquiera de los casos creo que cabe, en este caso no me estoy refiriendo concretamente a esta proposición de ley, sino a otras que aparecen por ahí, ¿no? Pero en esta que he estudiado, que evidentemente denuncia una confusión toponímica clara y que a lo largo de los muchos años se ha tenido, ¿no? Pero le quisiera nada más que reflexionar en el sentido de que modificar un topónimo es algo muy difícil, ¿no? Es decir, la gente se niega absolutamente a que le modifiquen el nombre del lugar donde viven. Voy a poner un ejemplo que me lo comentó mi colega de la Academia Canaria de la Lengua, Gonzalo Ortega Ojeda. En el barrio de Arbejales, que están de Teror y San Mateo, el topónimo lo escriben con B en lugar de con V, que sería lo correcto. El lingüista especialista en toponimia se dirigió a los vecinos y le dijo que en los carteles habría que corregir y ponerlo correctamente con V, y se negaron en redondo, ¿no? Hay otros ejemplos por ahí que tenemos, por ejemplo el de Macondo y Aracataca. Macondo, el turismo que recibe, es todo por, en virtud de 100 años de soledad, y hace unos años se planteó un referéndum para cambiarle el nombre a Aracataca por Macondo, y los vecinos se negaron absolutamente, ¿no? Que yo creo que esto es muy difícil de cambiar, ¿no? En cualquiera de los casos, hay que distinguir los usos coloquiales de lo que son los usos oficiales. Cuando coloquialmente nos referimos a estas realidades, que en la parte expositiva aquí se habla de 3 islas, no son 3 islas, Las Palmas no es una isla, ¿no? La Palma sí lo es, y Palma tampoco es una isla. Entonces, cuando se hace, cuando lo usamos oficialmente no hay tanta confusión. En cualquiera de los casos, aceptando la idea, como al final en la parte propositiva se dice que se envía, que insta al Gobierno de Canarias, y yo me imagino al Gobierno de Canarias recibiendo esto para que le cambie el nombre a La Palma, o se la cambie a Las Palmas, o se la cambie a Palma de Mallorca, vamos, es como mandar el asunto al limbo, ¿no? Yo he hecho una enmienda para decir dónde podemos mandar esto en primer lugar, ¿no? Y que dice así: remitir a los filólogos especialistas en toponimia de la Academia Canaria de la Lengua el encargo de un estudio de vías de solución para evitar los continuos equívocos que se dan entre los topónimos de Las Palmas, provincia, Las Palmas de Gran Canaria, capital, La Palma, isla, y Palma de Mallorca, capital también, no solo de la isla de Mallorca, sino de la comunidad de Baleares. Yo creo que, ya que se ha detectado el problema todos estamos de acuerdo con él, vamos a enviarlo en primera instancia a esta Academia Canaria de la Lengua, que además es una fundación del Gobierno de Canarias, que nos digan qué soluciones pueden ellos plantear a esta confusión toponímica, que realmente es un hecho.
Gracias, señor García Ramos. Entiendo que es una enmienda de sustitución. El grupo proponente, señor Hernández.
No la admito.
No la admite. Turno de los grupos no solicitantes. Por el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días. Bueno, la verdad, si he de ser sincero, la verdad que cada una de las iniciativas de la señora Victoria cada día me sorprende más, pero positivamente. La verdad que me gusta su manera de argumentarlas, me gusta siempre pues eso, que traiga iniciativas que sea siempre para defender lo nuestro, eso me parece fundamental. Yo voy a apoyar, bueno, nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa, aunque no nos parece mala la enmienda que había presentado el grupo nacionalista, porque pienso que es un problema muy difícil de solucionar y quién es mejor que los propios especialistas en estos términos para intentar buscar una solución. La mayor dificultad que nos encontramos, pues a la que ha hecho alusión el señor García Ramos, que es la bueno, que depende de la voluntad de aquellas personas que viven ahí, que dejen de usar un término que han venido usando toda la vida para referirse pues al lugar donde residen o donde han nacido. Es obvio que sí que es necesario regularlo, no solo por los perjuicios económicos que nos supone en el tema turístico, sino también pues eso, en temas de comercio. Y poco más que decir, porque usted ya lo ha argumentado perfectamente, simplemente pues reiterarle que vamos a apoyar esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias por el grupo de Nueva Canaria, señora Acuña.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Desde luego coincido con el compañero en que la compañera no deja de sorprendernos positivamente y además en poner encima de la mesa un problema que está ahí y es verdad que nos confundimos, nosotros mismos nos confundimos y bueno, y hay que traerlo aquí, ¿no? Pero igual fue a ella la que se le ocurrió la idea y a mí a lo mejor no se me hubiese pasado nunca por la cabeza. Yo al igual que decía el compañero de La Gomera, yo veo bien la propuesta de en este caso del grupo nacionalista, pero bueno, es usted la que debe admitir o no, pero bueno, podría ser una de esas soluciones que se incluyeran dentro de estudiar la solución más aconsejable. Es evidente que para tomar esta decisión tienen que contar con las instituciones y con las islas afectadas. Y nada, por mi parte, felicitarla por la iniciativa y esperar que se encuentre una solución para eliminar estas confusiones. Nada más, gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Por el grupo Podemos, señora Delgado.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, doña Vicky. Efectivamente, existe un problema entre Las Palmas. También existe, usted ha contado una anécdota sobre este tema, también existen otras anécdotas y otros problemas, que eso sí los he vivido yo, entre Puerto de la Cruz, Puerto de Santa Cruz, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife. También existen problemas, como ustedes saben, entre Gran Canaria, Canarias. Yo creo que lo mínimo que se le podría pedir a Promotur, y en ese caso al Gobierno de Canarias, es que empiece ya por hacer una buena campaña en las agencias de viajes, en los medios de comunicación, en el comercio, en correo. Es decir, lo mínimo es ya, efectivamente, poner en alerta, sobre todo a los agentes que intervienen en todo este problema de confusiones en direcciones, en correos, en agencias de viajes, para que adviertan. Y, por ejemplo, una de las soluciones que usted ha aportado, la de poner Isla de La Palma, Canarias, o Palma, Baleares, cosas como esas tan sencillas, podría hacerse una campaña de difusión. En cuanto a alternativas, hombre, pues como alternativas, ya que hemos hablado muchas veces de nombres, pues usted sabe que el nombre que le daban los aborígenes a La Palma era Banahoare, o el lugar donde está hoy Santa Cruz de La Palma se llamaba Tedote. La localidad de Las Palmas de Gran Canaria es Tenoya, o también se le podría dar el nombre del propio barranco que desemboca en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es muy conocido como Guiniguada. Pero bueno, todo esto es por aquí desbarrar, como se diría, ¿no?, que podría haber muchas soluciones posibles. Ahora bien, con lo que no estamos de acuerdo es con que esto no se puede solucionar ni desde el Parlamento, ni desde el Gobierno de Canarias, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista académico. Es un problema, como usted comentó, como ejemplo, cuando se cambió a Isla de Gran Canaria. ¿Se cambió por qué? Por un movimiento popular. Mientras no exista esa demanda popular, mientras no existan esas ganas de cambiar realmente desde el pueblo, ni academicistas ni políticos vamos a cambiar esta situación. Es más, se van a negar, como es lógico. ¿Ustedes saben cuánto cambiar una calle de nombre? La calle General Franco, hasta que se convirtió en Primero de Mayo, yo creo que pasaron más de 10 años hasta que mi madre empezó a usar el nuevo nombre. Y es una calle, cuanto más una ciudad o una isla. Es un tema muy complicado. Por tanto, como mínimo, creemos que además de esa campaña divulgativa que es práctica, para realmente cambiar los nombres, lo mínimo es llevar esto a consulta popular, al debate popular, no al debate academicista ni político. O sea, en todo caso hay que hacer una consulta popular y llevarlo a la calle. Ahora, ¿qué compensa o no compensa dedicar en estos momentos de cómo está la sociedad, de cómo está la realidad socioeconómica de nuestra tierra, llevar este tema ahora a la calle cuando no existe esa demanda? Eso habrá que también valorarlo. Pero yo no creo que se pueda cambiar nada sin que haya primero un debate a nivel ciudadano. Gracias.
Muchas gracias, señora Delgado. Por el Grupo Popular, señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. La verdad es que a mí me sorprendió la PNL, primero porque es verdad que es una realidad. Lo que pasa es que yo no sé cómo se puede luchar contra la realidad, porque los nombres son nombres propios, y yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, y es muy difícil, y yo creo que nadie vamos a proponer el cambio de nombre de la isla de La Palma o el cambio de nombre de Las Palmas de Gran Canaria o Mallorca y Palma de Mallorca, ¿no? Yo creo que este es un tema muy difícil. Podría ser una solución intermedia en hacer un estudio, porque ya hay estudios. Yo tengo aquí incluso el prólogo de Manuel Alvar, que hizo en el libro, que además me parece que es un libro también, son varios tomos interesantes sobre la toponimia de Gran Canaria, que lo hizo Javier Suárez Betancor, Maximiano Trapero, Manolo Lobo, Víctor Montelongo, Ana Romero. Y esta mañana hablaba con María Isabel García Volta porque decía, oye, ¿qué opinión, compañera mía de partido, qué opinión tienes? Dice, es difícil, eso es imposible, porque por mucho que hagamos un estudio, el nombre no se puede cambiar. Yo sí creo que sí se debe hacer hincapié, porque incluso yo recuerdo alguna anécdota de campaña electoral donde el mailing se enviaba mal, y además tenemos 2 días para solucionar eso, y es difícil, porque existe en la confusión. Yo sí creo que se deben hacer campañas lo suficientemente claras y desde las instituciones, desde el mismo Promotur del Gobierno de Canarias, con correos siempre es un problema, porque es una confusión donde se ha originado en varias ocasiones, y hacerlo de manera correcta, ¿no? Clarificarlo. Yo no sé hasta qué punto, también yo me pregunto muchas veces para qué sirven las PNN, y ahora me pregunto para qué sirven también las propuestas de resolución, que habrá que hacer un seguimiento de las propuestas de las 386 de las semanas pasadas, una por una, al Gobierno para que se cumplan, ¿no? Con lo cual, yo creo que la idea era buena, pero tampoco tengo muy claro con qué dinero se va a hacer el estudio, cuánto va a costar el estudio, cómo encargamos el estudio, si lo encargamos a dedo a una institución o hacemos un concurso para que el Gobierno hace un concurso para que se haga el estudio y lo hagan los especialistas. Yo creo que esto es muy difícil. Nosotros nos vamos a abstener, y la verdad es que siendo un tema que es apasionante, creo que tiene una realidad que es contundente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo. Procedemos, por lo tanto, a la votación. ¿Votos a favor?
Sí. Yo me gustaría, dígame, que creo que podría tener derecho, dar la explicación por qué me niego a... Si me lo admite el señor presidente. No es usual, pero yo se lo pido.
No es usual, entendiendo que hoy vamos muy ligero de orden del día, que no sirva como precedente, vale. Señor Hernández. Le dejo un minuto para que clarifique.
Lo que le quiero recordar al profesor García Ramos es que si esto ha venido aquí, al Parlamento, presentado con gran satisfacción por esta diputada, es porque es Promotur, el Gobierno de Canarias, quien lo detecta. Y Promotur depende de este Parlamento. En segundo lugar, creo que en esta enmienda de sustitución hemos olvidado a montones de instituciones canarias que también estudian la lengua, no solo la lengua, la Academia Canaria de la Lengua, de la que soy miembro. Las dos universidades, etcétera, etcétera. El Instituto de Estudios Canarios, etcétera, etcétera. Yo creo que la proposición que ha hecho el Partido Socialista hoy es mucho más abierta. Que se estudie y que se determine. Y la verdad es que, lo tengo que decir aquí, y es lo último que voy a decir, me ha extrañado muchísimo de los diputados del Partido Popular que digan que se van a abstener a un tema que, recogiendo lo que decía la diputada de Podemos, es un clamor en La Palma. A la gente le molesta muchísimo estas confusiones. Muchas gracias.
Queda muy claro, señor Hernández. Señor García Ramos, si quiere puntualizar, tiene derecho, si no...
No, es que afortunadamente, no aclarar nada más que cuando digo la Academia Canaria de la Lengua es porque los especialistas en toponimia, que son don Gonzalo Ortega Ojeda y doña Carmen Díaz Alayón, paisana suya, son los grandes especialistas de este asunto, para que nos dijeran por dónde podemos empezar a caminar, porque yo, sinceramente, antes de mandar esto a instar al gobierno de Canarias, porque es mandarlo al limbo, vamos a mandarlo a algún sitio donde nos hagan una primera apreciación y que luego nos lo digan, digo yo.
Bueno, queda aclarado. Procedemos votación. ¿Votos a favor? Son 7 votos a favor. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues nada, queda aprobado con los 7 votos de positivo. Señorías, pues damos por concluido la sesión. Les pido a los portavoces de cada grupo que se acerquen un segundito a la mesa, por favor. 7 a favor y 8 abstenciones. No, los portavoces, por favor. Y la mesa, claro.